Por estos días la astronomía está tomando muchísimo auge, ha causado muchísima expectación a nivel general en buena parte de España. Ese eclipse que va a tener lugar justamente dentro de dos días, pasado mañana. Pues nosotros ya habíamos hablado hace algunas semanas atrás con un ilustre salobreñero. Estamos hablando de José Manuel Vilchez, con quien vamos a tocar, por supuesto, el tema del eclipse. Pero antes queremos abordar otros temas vinculados a la astronomía y además a su actividad particular, porque recientemente José Manuel Vilchez ha sido declarado presidente de la Sociedad Española de Astronomía, un importante hito para este profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigación Científica. Lo primero que hacemos es saludarlo. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estos días estarán siendo bastante movidos, sin dudas, ¿no?, dentro de su actividad.
Sí, sí, tampoco. Tranquilidad dentro del movimiento.
De hecho, tengo entendido que no se encuentra por aquí, por la provincia, en estos momentos, sino justamente en una de esas zonas, ¿no?, donde el eclipse se va a ver en su totalidad, ¿no?
Sí, estoy saliendo para el norte de España, sí, concreto a Navarra, para ver el eclipse.
Queríamos comentar, antes de hablar de este fenómeno astronómico que, bueno, ha levantado bastante expectación, de este hito, ¿no?, que tuvo lugar hace pocas semanas, donde, bueno, usted fue proclamado presidente de la Sociedad de Astronomía Española. ¿Qué significa esto a nivel personal?
Bueno, a nivel personal es muy importante porque significa el culminar una carrera de trabajo para la astronomía española. Yo empecé a trabajar casi en los años 90, en los finales de los 80, y ahora mismo la astronomía española está a un nivel que no tiene prácticamente nada que ver con aquellos momentos, ¿no? Hemos subido muchísimo y muy internacional y un papel muy fuerte en lo que tiene que ver con la investigación científica a nivel mundial.
Uh-huh. ¿En qué puntos es reconocible ese crecimiento aquí en España de la astronomía?
Bueno, sobre todo porque España es un país, quizás no somos conscientes de ello, pero es un país a nivel de todo el mundo de los que tienen más reservas para la astronomía mundial, ¿no? Estamos hablando de observatorios de primer nivel, tanto en las Islas Canarias como aquí en la península de Encalada del Alto, en el óptico y el infrarrojo, pero también tenemos participación en observatorios en radio, en ondas milimétricas, etcétera. O sea, somos un país que en la astrofísica en general estamos en una posición muy puntera.
Para quien no conozca exactamente cuál es la actividad de la Sociedad Española de Astronomía, ¿qué es? Y bueno, en el caso de su gestión, que creo que es de 2 años, ¿qué es lo que tiene previsto?
Bueno, la Sociedad Española de Astronomía es una, bueno, como su propio nombre indica, una asociación de los astrónomos españoles, es una asociación profesional. Somos casi 1.200 astrónomos, o sea, prácticamente la totalidad de la profesión en el país, ¿no? Y eso significa que la sociedad pues es la voz de la astrofísica española con respecto a las universidades, al sistema de ciencia español, pero también con respecto a la gestión de la ciencia, al gobierno, etcétera, ¿no? Y todo eso en un país, como he dicho antes, que tiene infraestructuras científicas de primer nivel y también que pertenece a asociaciones y organizaciones como el Observatorio Europeo Austral, que tienen las mejores infraestructuras científicas del mundo, pues significa bastante, ¿no? Sobre todo la toma de decisiones y para ayudar a preparar el futuro, digamos, ¿no? Luego, a nivel de gestión, bueno, realmente yo ya soy todavía vicepresidente de la sociedad 2 años, y entonces conozco bastante bien la sociedad. Entonces el primer punto y fundamental es realmente consolidar la sociedad española como un actor fundamental en el entorno de la ciencia española, ¿no? Das cuenta que la astrofísica en España, como he dicho antes, es una ciencia que está muy por encima de la media en producción científica. Esa es la primera parte. Y la segunda, pues, va a venir una época en los próximos 2 años y siguientes en la que nuevas infraestructuras, sobre todo relacionadas con el telescopio grande europeo que se está terminando en Chile, esas nuevas infraestructuras van a venir y hay que estar preparados.
¿Qué es lo que podemos llegar a descubrir, por ejemplo, a través de este telescopio y, bueno, a través de los continuos avances, ¿no?, que también estamos viviendo a nivel tecnológico? ¿Hay algún descubrimiento, bueno, que nos puede llegar a revolucionar por completo?
Eso nunca se sabe realmente. Siempre se desea, pero nunca se sabe realmente de qué es lo que nos van a traer las grandes infraestructuras. Por ejemplo, el nuevo telescopio de 39 metros de diámetro, que es el telescopio grande europeo, ELT, por sus siglas en inglés, ese telescopio va a ser una revolución, ¿no? Seguro. ¿Por qué? Porque desde su emplazamiento vamos a poder ver pequeñas cantidades de luz, hasta muy pequeñas cantidades de luz que antes eran imposibles de analizar desde Tierra, con una resolución nunca antes vista. Es decir, podemos ver el entorno de los sistemas planetarios fuera de la Tierra, podremos ver los centros de las galaxias con una precisión nunca antes vista, podemos acercarnos a las zonas cerca de los agujeros negros, ¿no?, o ir mucho más allá de lo que estamos ahora en el conocimiento del principio del universo. Pero ya os digo que eso, fijaos, voy a contar una anécdota. Recuerdo que se estaba preparando otro telescopio muy importante hace ya tiempo, en los años 90, el telescopio que se llamaba Very Large Telescope, no el extremadamente grande, sino el muy muy grande, y uno de los puntos era, en aquel momento, descubrir sistemas de planetas fuera de nuestro sistema solar. Y en cambio, el primer descubrimiento de ese sistema, del primer exoplaneta, que se llama, los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar, se encontró con una técnica que no estaba prevista, con un telescopio de un diámetro muy inferior, de 1,5 metros, porque la capacidad de la inteligencia humana es inabordable. Tú te puedes inventar un método completamente distinto, una técnica distinta que no está prevista, y hacer un descubrimiento muy importante, no necesariamente porque el telescopio sea el más grande, pero sí que un telescopio grande va a ayudarnos, por supuesto, a preguntas que tenemos ahí aparcadas desde hace tiempo.
Y le voy a preguntar por ejemplo, los telescopios espaciales, ¿no?, como el Hubble, como el James Webb, que seguramente también por la posibilidad no serán tan grandes como estos que se construyen aquí en la Tierra, pero bueno, el hecho de poder acercarse a los puntos de observación también debe ser importante, ¿no?
Sí. En particular, bueno, ya fue la época del Hubble, que abrió a toda la humanidad una manera de mirar el cielo completamente diferente. Ahora los niños, incluso, y las personas, cuando ven una imagen del Hubble, saben perfectamente de lo que estamos hablando y se dan cuenta de la belleza del cosmos, ¿no?, etcétera. Pero ahora mismo hay un telescopio todavía más potente, que es el telescopio James Webb, que es un telescopio básicamente infrarrojo, está trabajando continuamente. Ese telescopio ha sido una verdadera revolución. Costó mucho ponerlo en órbita, muchos años esperando, pero ahora mismo la verdad que ha merecido la pena. Es una revolución continua. Fijaos que el James Webb ha dado lugar a que preguntas que parecía que teníamos ya casi solucionadas con el Hubble, se han abierto completamente, y resulta que hay muchísimas más preguntas que antes en lugar de respuestas. Por ejemplo, ¿cuándo fueron las primeras galaxias? Ahora mismo estamos viendo galaxias muy, 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 muy temprano en la edad del universo, muy poco después del Big Bang, y eso era impensable en la época del Hubble. O sea, cada vez nos acercamos cada vez que abrimos un melón, digamos, de preguntas, aparecen conocimientos mucho más interesantes que nos mantienen ahí ocupados. Y realmente el James Webb ha sido, y está siendo, porque todavía está operativo, ¿no?, está siendo una de las máquinas más poderosas que el hombre ha mandado fuera de la Tierra para observar el cosmos.
Interesantísimo, sin dudas, todos estos asuntos. Nos podemos quedar horas hablando, pero bueno, sabemos que el tiempo es limitado, y sobre todo en su caso, que están viviendo ahora mismo una semana bastante particular. Sin duda que este eclipse que va a tener lugar pasado mañana ha generado muchísima expectación a nivel general. Entonces me decía que lo iba a observar en Navarra.
Sí, voy a subir al norte. La franja de la totalidad del eclipse, como sabéis, va desde el noroeste, entraría por lo que es Galicia, hasta terminar en las Islas Baleares. O sea, toda esa zona, hay una franja en la que se ve el eclipse al 100% de totalidad, y ahí voy, sí.
Sí, efectivamente es como una especie de franja oblicua que atraviesa justo por la mitad de España. Allí será donde se verá el 100%. Aquí por sí. La zona de la costa, bueno, a medida que se va alejando, evidentemente ese porcentaje va disminuyendo. Y aquí, bueno, lo veremos en un 95% aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. Es muy bonito. Se ve el disco parcialmente tapado por la luna, pero es muy peligroso también. Ya habéis visto que ahí continúa. Yo creo que hay mucho. En la televisión, en los medios, ya se ha dicho bastante, pero bueno, nunca es bastante. Hay que tener muchísimo cuidado con mirar al sol, hay que protegerse la vista por las gafas adecuadas. No se puede mirar al sol de cualquier manera porque puede haber daño irreversible en la retina, eso ya todos lo sabemos, ¿no? Uh-huh.
Eso ocurre cuando, por ejemplo, miramos al sol en cualquier momento o por el hecho de ser un eclipse hay alguna situación también, peculiar.
También cuando miramos al sol, es que el sol no se puede mirar a ojo desnudo, no se puede.
Uh-huh. Pero es algo que también hacemos de manera casi habitual, ¿no? Bueno, a lo mejor estamos en la playa y echamos un vistazo al sol, no nos quedamos permanentemente mirándolo.
Al sol no miramos, porque es imposible. Uh-huh. O sea, miramos, pero es peligrosísimo, ¿no? Normalmente no miramos al sol, lo esquivamos, uh-huh. Al sol lo esquivamos. Bien. Ahora en el eclipse el problema que tienes también es que, como si dijéramos, estamos engañando al ojo, ¿no? Parece que no hay tanta luz, pero sí que la hay. Incluso uh-huh. En el eclipse total, si hay un descuido y no te pones las gafas y prácticamente cuando empieza a perderse la totalidad entran rayos de luz, te pueden dañar la retina. ¿No? Tú no lo notas al principio, uh-huh. Pero el daño es irreversible.
Uh-huh. El tema de las gafas, bueno, en muchos sitios se han repartido, han estado a la venta en muchísimos lugares, en farmacias, en ópticas, incluso supermercados las han comercializado, donde de hecho me consta que han desaparecido en muy poquito tiempo. Sí. ¿Qué pasa si nos pilla, por ejemplo, ese día y no hemos podido conseguir unas gafas?
Bueno, pues lo he dicho, no se puede mirar al sol, pero hay muchas maneras de ver el eclipse. En particular, lo más interesante es ver el eclipse en proyección, y eso se puede hacer. Bueno, yo lo he visto en un eclipse anterior, en los finales de los 90, estaba fuera de España, y se ve incluso, estábamos debajo de una parra en un pueblo, y a través de los agujeritos que dejaban la hoja de la parra en el suelo de donde estábamos en la terraza, pues se veían cientos de eclipses, porque cada agujerito pasa la luz y proyecta una imagen del eclipse en el suelo, ¿no? Esa es una manera. Otra manera es verlo a través de una caja de cartón. Le haces un pequeño agujero con un alfiler o con un pequeño bolígrafo y entonces miras a la otra parte de la caja que está en oscuridad, digamos, y ahí se ve proyectado el eclipse. Eso se llama una cámara anecoica, antes cogida, y significa que la luz, pasando por pequeños agujeritos, pues proyecta la imagen del eclipse. También se puede poner en una sábana o algo así, ¿no? Uh-huh. Se puede ver indirectamente sin problema, ¿no? Si no tienes medio. Uh-huh. No tienes que mirar al sol necesariamente.
Bien, o sea que en ese caso
tampoco vale con los móviles y tampoco vale. Hay que tener mucho cuidado con eso.
O sea, si miramos a través de un móvil o de una pantalla, de una cámara, tampoco también nos puede afectar.
Yo creo que no es conveniente mirar al sol en ningún momento, en particular en el eclipse, porque en el eclipse no te das cuenta y vas a tener un problema, no te vas a dar cuenta y vas a tener un problema después, ¿no?
Uh-huh. Bien, bien.
Pero
bien.
En general nadie mira al sol y no se recomienda por los efectos que hemos dicho antes en cualquier momento.
Uh-huh. Bien, bien, perfecto. Bueno, y usted particularmente, ¿cómo lo va a vivir? ¿Cuál va a ser su tarea? Mientras ¿va a ser simplemente de observación, bueno, como no, profesional, o van a intentar sacar algo de esto, científicamente hablando?
No, científicamente hablando yo no voy a participar en ninguna, vamos, lo que tenemos, en ninguna misión, lo que tenemos es una semana de actividades relacionadas con la astronomía y también con el sol y el eclipse. Y a nivel de charlas, discusiones, todo el arte de los eclipses, la manera de observarlos, etcétera, etcétera. Es una serie de actividades en un pueblo de Navarra, en una zona que ya está bastante acostumbrada cada año a lo que es la astronomía en verano, ¿no? Son como cursos, sesiones, etcétera, y es muy, muy, muy interesante porque participa toda la población, ¿no? Uh-huh. Pero observaciones del eclipse, seguro que ya lo habéis oído, pero ha habido muchísimas de eclipses famosos en la historia, y ha sido muy importante. En particular, los eclipses, la observación de los eclipses está relacionada con momentos muy importantes de la astrofísica. Por ejemplo, la comprobación de la teoría de la relatividad de Einstein se hizo con un eclipse, una comprobación de la teoría. Uh-huh. También se descubrieron nuevos elementos, el caso del helio, ¿no?, o rayas de algunas de pequeñas características de algunos otros elementos en la corona solar, la primera vez que se observó. Me recuerdo que una de ellas se relaciona, uno de estos descubrimientos, con observaciones que tuvieron lugar en España en otro eclipse total muy famoso en 1870 en el sur de España, como el año que viene vamos a tener un eclipse, el año que viene tenemos un eclipse total.
Ese sí lo vamos a ver bien, ¿no?
Sí, en el sur de España, en particular en Salobreña. O sea, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con el sur desde Cádiz, Málaga, Granada y Almería.
Seguramente entonces para ese momento lo tendremos por aquí, por su propio pueblo, en realidad. Porque...
Encantado, sí. Ya estaré yo seguro por allí.
Muy bien. Pues,
la verdad que va a ser también un fenómeno muy interesante, uh-huh. Y se va a ver solamente la totalidad, solamente en el sur de Andalucía, en esa franja que he dicho, uh-huh. Se va a hacer el eclipse andaluz por excelencia.
Sí. De hecho, ya nos había adelantado usted en aquella entrevista hace unas semanas que, bueno, seguramente se espera una importantísima afluencia para entonces, por justamente, ¿no?, el atractivo que significa.
Sí, la verdad que sí. Y eso hay que estar preparado. Yo creo que el municipio lo sabe. Ya hemos hablado con el ayuntamiento hace tiempo y ellos son conscientes de eso. Los eclipses traen muchísimos movimientos de personas, ¿no? También hay que tener muchísimo cuidado con la seguridad, por ejemplo, ahora con los incendios, se está diciendo muchísimo también, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Pero va a mover muchísima gente, eso sí, uh-huh. hay que estar preparado, y va a ser un espectáculo, ese va a ser por la mañana. Ajá. Este eclipse de ahora va a ser por la tarde.
Exactamente. Por la puesta de sol. Muy bien, pues nos servirá seguramente de aperitivo este eclipse de pasado mañana. Pues le queremos agradecer muchísimo, José Manuel Vilches, un salobreñero ilustre, recientemente nombrado como presidente de la Sociedad Española de Astronomía. Bueno, entre muchas otras ocupaciones que tiene, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros, y aquí me tenéis cuando queráis a disfrutar del eclipse y todo.
Lo mismo le decimos, venga. Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego, gracias. Adiós.